Éxodo, capítulo 25. Versículos 31 y 32. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Solamente la lectura de estos dos versículos, confiando que el Señor bendecirá incluso esta lectura de su palabra en nuestros corazones. Cuando consideramos el estudio del tabernáculo de dentro, es decir, desde el lugar santísimo hacia afuera, pasando por el lugar santo, luego el atrio, etc., vemos que el énfasis en ese proceso de dentro hacia afuera, el énfasis es en Dios, en cómo Dios se revela, en cómo Dios provee la salvación. La forma en que Él dice, así son las cosas y así es como yo he establecido todo para que el hombre sea salvo. Entonces el énfasis está en Dios, lo que Él ha hecho. Cuando lo hacemos al revés, es decir, cuando lo consideramos de afuera del tabernáculo hacia adentro, hasta llegar al lugar santísimo, vemos que el énfasis, aunque es el mismo tema, pero el énfasis es otro. El énfasis ahora recae en el pecador, es decir, cómo el pecador debe acercarse a Dios si es que ha de ser salvo. Y en ambos casos, ya sea considerado de adentro hacia afuera, considerando el tabernáculo, y de afuera hacia adentro, viendo los objetos, que hay siete objetos, aunque vamos a tratar más cosas del tabernáculo, pero viendo que hay siete objetos, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, hay uno que está en el medio. Y este es el candelero de oro. Vemos entonces que, considerado de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, el candelero es céntrico. De los siete objetos, el que nos encontramos en ambas direcciones, digámoslo así, es el cuarto, que es el candelero, justo en el centro. Ahora, justo en el centro está como el número 4, es decir, el objeto número 4 que aparece aquí en la revelación de los detalles del tabernáculo. Y en las Escrituras, cada número, pues cuando es considerado de esta forma, simbólica, tiene también un significado. El significado del número 4 en las Escrituras representa el mundo, representado por los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, considerado así todo el mundo en su conjunto. ¿Qué hemos visto que es el candelero? El candelero, igual que los otros objetos, representan o son un cuadro de Cristo. Particularmente, de lo que nos habla el candelero es que Cristo es la luz, ¿de qué? Del mundo. Y entonces vemos que es muy adecuado que el candelero esté aquí en esta posición, digámoslo así, en el número 4, en el orden en el que son revelados los objetos en el tabernáculo. Pero además, vemos que este objeto, que es el cuarto en aparición, representando los cuatro, es decir, todo el mundo y Cristo como la luz del mundo, no es Cristo la luz del mundo en un sentido genérico, sino que aparece este objeto en el lugar santo, en el lugar donde la orden sacerdotal, la familia sacerdotal, se acercaba allí a este lugar donde otros no podían entrar para poder tener comunión con Dios y servirle. Así que vemos que lo que este candelero representa es Cristo, la luz del mundo, pero la luz de este mundo para, en particular, aquellos que son de la familia sacerdotal, usando este lenguaje. Es decir, aquellos cuya mente han sido iluminada, como aquí el candelero iluminaba en este lugar, y además también cuyo corazón ha sido regenerado. Es en este contexto en el que hemos de considerar el candelero como cuadro de Cristo en todas sus áreas, todas sus facetas. En la última ocasión estuvimos viendo la composición de este objeto. Y hoy, en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a considerar la construcción del candelero. Cada detalle, al igual de que cada palabra, como dice el Nuevo Testamento, toda escritura, toda palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Así también, cada detalle que tenemos aquí del tabernáculo fue dado por Dios por un propósito, por una razón. Y entonces vemos aquí que el candelero, y particularmente con respecto a la construcción de este objeto, vemos que representa el medio por el cual uno puede venir a Dios y gozar de la comunión con Él. Y esto en dos sentidos. Estos son los dos sentidos en los que vamos a enfocar nuestra atención de la construcción del candelero como tipo de Cristo. Por una parte, esta construcción nos habla de Cristo como luz para su pueblo, pero en primer lugar, en conexión con el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, lo que es esta conexión de Cristo como luz con los creyentes mismos. Esto vamos a ver en estos dos aspectos en esta tarde. Que todo esto nos habla la construcción del candelero. Por una parte, como digo, con relación al Espíritu Santo, por otra parte, de Cristo con respecto a los creyentes. Entonces, en este orden, como vemos aquí, en primer lugar, este candelero, la construcción del candelero, es tipo de Cristo como la luz con relación al Espíritu Santo. Y luego, por supuesto, lo que tiene que ver con nosotros. En Apocalipsis, en el capítulo 4, tenemos una descripción del Espíritu Santo muy, muy interesante, muy significativa en este sentido, sobre todo cuando lo tenemos en mente con relación a este pasaje en Éxodo. Leemos allí en Apocalipsis 4, el versículo 5, estas palabras. Y del trono, es decir, del trono de Dios, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Esos siete espíritus de Dios no son otra cosa sino que una representación o un lenguaje simbólico del Espíritu Santo. Ese número siete, que ya iremos haciendo referencia una y otra vez por lo que tiene que ver con el candelero, ese número en las Escrituras representa lo que es pleno, la plenitud, la perfección. Y el Espíritu Santo conoce a la perfección la voluntad de Dios. Dice en ese lugar que el Espíritu Santo distiene las cosas profundas, incluso todas las cosas, incluso lo profundo de Dios. Entonces, en ese sentido, está esta descripción de el Espíritu Santo como los siete espíritus de Dios. Pero fijaos que está bajo este cuadro de delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Ese lenguaje de aquí de Apocalipsis está tomado precisamente de ningún otro lugar sino de aquí, de Éxodo capítulo 25, cuando tenemos esta idea aquí, este objeto del candelero, con las siete lamparillas que tenía este candelero. Así que con esto en mente vemos que en el Nuevo Testamento se da esta descripción del Espíritu Santo bajo este cuadro de las siete lamparillas, y cuando vamos al Antiguo Testamento, en este objeto, que como vemos es cuadro de Cristo, sin embargo hay una conexión muy fuerte, muy íntima, con el Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a ver en este aspecto. Vemos que tanto en el Antiguo Testamento profetizado, como luego en el Nuevo Testamento ya consumado o cumplido, vemos que Cristo fue lleno del Espíritu Santo como nuestro Mesías, para ser nuestro Salvador. Cristo fue lleno del Espíritu Santo como nuestro Mesías. En todo su conjunto, el candelero tipifica la persona de Cristo y su obra. Y ahora, la palabra Cristo, y ya lo hemos dicho muchas veces, la palabra Cristo, Cristo en griego, la palabra Mesías, en hebreo, en el Antiguo Testamento, significa literalmente ungido. Y vemos que una y otra vez se nos dice en las Escrituras que Cristo, en el Antiguo Testamento, profetizando, sería ungido, y en el Nuevo Testamento se nos dice, haciendo referencia tanto en el momento de su ministerio, a que fue lleno del Espíritu Santo. Más adelante, los apóstoles también mencionan que Cristo fue ungido durante su ministerio con el Espíritu Santo. Y de esta forma, se nos dice que el Señor fue ungido o lleno con el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio, para ser capacitado como aquel que debía llevar a cabo nuestra salvación. Ahora, la pregunta es, ¿en qué aspectos fue lleno el Señor Jesucristo del Espíritu Santo? Y hay un pasaje que viene muy es un paralelo bastante parecido a lo que tenemos aquí en la descripción del candelero. No sé si alguna vez habéis visto una representación de lo que está aquí mencionado, esta menora o menorá, lo que es la pronunciación en hebreo. Es decir, es este candelero que es una caña central, que está aquí en la descripción, pero es como una caña central y luego salen seis brazos, dos a cada lado, de forma paralela, ¿no? Y más o menos en esta forma. Yo creo que la próxima semana, para que tengamos un poco en mente lo que está allí representado, voy a traer si no, podéis tener allí, Juan tiene aquí en el despacho, ¿no? Este cuadro del tabernáculo, y vais allí también algunos objetos, o también lo que es el despacho en el otro local. Y así podéis, o en internet, podéis tener en mente lo que es este candelero, este objeto. Una caña central con seis brazos simétricos, saliendo de dos en dos, digámoslo así. Y cuando tenemos esto en mente, significativamente, esta es la forma en que es considerado el candelero, y también la forma, podemos ver aquí, que se representa como Cristo fue lleno del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Porque en Isaías, el pasaje que ha leído Juan, vemos esta misma representación que tenemos en el candelero, pero lo tenemos con respecto a Cristo. ¿Y cómo él fue lleno del Espíritu Santo? ¿Y de qué forma fue lleno con el Espíritu de Dios? En Isaías capítulo 11, los versículos 1 al 3, vemos que hay prácticamente un paralelo entre el candelero y Cristo, los brazos y el Espíritu Santo. Dice allí Isaías 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Este es Cristo. Está hablando, esta vara del tronco de Isaí es Cristo. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y bajo el cuadro del candelero podemos decir, aquí está lo que es el brazo, la caña central. Lo que es el candelero en su conjunto representa a Cristo, y aquí está lleno del Espíritu Santo. Como dice aquí, el Espíritu de Jehová, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y ahora a continuación vienen esos seis brazos. De dos en dos. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos que aquí hay cierto paralelo, a cierta conexión de lo que es el candelero con este pasaje en Isaías capítulo 11. Y a continuación, después de los versículos 1 al 3, se nos dice cómo el Señor Jesucristo, quien sería lleno del Espíritu Santo, llevaría a cabo su ministerio a base de ser lleno del Espíritu Santo, como dice aquí, con espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En otras palabras, vemos que cada una de esas áreas, que son representadas de dos en dos, se enfocan en la mente, una mente iluminada, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, es decir, recibe uno poder, conocimiento para llevar a cabo las cosas, conocimiento y temor. Y aunque Cristo era y es Dios, sin embargo, él fue ungido como Jesucristo hombre, como hombre fue ungido para ser capacitado, para ser aquel que llevase a cabo nuestra salvación. Es decir, fue ungido, iluminado perfectamente, su mente fue iluminada, llena por el Espíritu Santo, para conocer como hombre, como Dios la conocía perfectamente, como hombre tenía que conocer, llegar a ser perfeccionado en ese ministerio para llegar a ser nuestro Salvador. Y por tanto fue lleno por el Espíritu Santo para llevar a cabo perfectamente la voluntad del Padre. Y aquí lo tenemos representado por estas siete lamparillas. Es decir, esa luz que es, por el número siete, perfecta. Por tanto, aquí se nos está hablando de que nuestro perfecto Salvador cumplió perfectamente la voluntad de su Padre, teniendo una mente perfectamente iluminada, siendo lleno perfectamente con el Espíritu Santo. Y esta es la clase de Salvador que tenemos. Aquel que se entregó por nosotros, aquel que cumplió todo ese ministerio a nuestro favor. No solamente, y esto es fundamental, era Dios, Dios encarnado, pero en este aspecto del que está hablando era un verdadero hombre que tomó nuestra naturaleza para que recibiendo el Espíritu Santo, yendo su mente iluminada perfectamente para conocer en todas sus áreas la voluntad de Dios revelada, la voluntad divina, para poder llevarla a cabo a nuestro favor. Y de esa forma no solamente nos habla de nuestro perfecto Salvador, sino de la perfecta salvación que llevó a cabo. Una salvación en todas las áreas. De lo que conlleva cumplir la voluntad de Dios absoluta y perfectamente. Por tanto, vemos que de lo que aquí se nos está hablando, en primer lugar, ¿qué clase de Salvador? Un Salvador que ha cumplido perfectamente todo lo que Dios demanda, siendo que como verdadero hombre fue lleno del Espíritu Santo para cumplir perfectamente todo lo que Dios demanda a cada uno de nosotros. Por tanto, el candelero, como la luz, representa a Cristo, como la luz del mundo, nos está diciendo que este Cristo, el Hijo de Dios encarnado, es aquel que ha cumplido todo lo que Dios demanda para que todo aquel que cree en Él sea salvo y reciba una salvación finalizada, consumada, perfecta. Y eso entonces te llama a ti, que tal vez si estás aún sin Cristo, para recibir a Cristo, teniendo la certeza, la confianza de que recibiendo a Cristo como tu Salvador personal, no recibes una salvación a medias. No recibes un Salvador que, bueno, tal vez sea capaz de salvar, o tal vez en algunas ocasiones, pues no que le queda más remedio que fracasar. Sino que es aquel que da una salvación perfecta porque ha llevado a cabo toda su obra de manera perfecta. Porque fue lleno del Espíritu Santo de manera perfecta. Pero no solamente esto es con respecto a Cristo lo que Él ha hecho, sino además, en este cuadro vemos que también nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que descansó plena, perfectamente, en todo su esplendor, en el Señor Jesucristo, para nuestra salvación, también nosotros hemos recibido ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo, por la obra de Cristo, por la obra de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Cristo, nuestro Señor, no solamente fue ungido con el Espíritu Santo, en estas áreas que hemos visto, bajo el cuadro de Isaías capítulo 11, sino además que también nos dio el Espíritu Santo para que nuestra mente también fuese iluminada de la voluntad de Dios. Ese fue el resultado de la obra de Cristo, que recibiésemos el Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios. En varios pasajes, en el Nuevo Testamento se nos habla de esto, pero particularmente, por ejemplo, en Hechos, capítulo 10, allí está el apóstol predicando y relaciona, y es muy interesante, ahora no los vamos a leer, pero los versículos 38, Hechos 10, versículo 38 y versículo 45, en esos dos versículos, en el versículo 38, habla de Cristo, quien fue ungido con el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. Eso es el versículo 38. Y en el versículo 45 dice que debido a que el Señor Jesucristo, que Él llevó a cabo toda su obra de salvación, toda su obra de redención, capacitado por el Espíritu Santo, como resultado, todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal, versículo 45, reciben el Espíritu Santo. Así que vemos una relación entre lo que Cristo hizo, que no solamente fue lleno por el Espíritu Santo para llevar a cabo nuestra salvación, sino que uno de los aspectos de nuestra salvación es recibir el Espíritu Santo que también Él nos ha prometido. Y de esta forma, cuando volvemos al libro de Apocalipsis, es muy interesante, porque en el capítulo 4 hemos mencionado allí, versículo 5, que el Espíritu Santo es descrito allí como las siete lamparillas, las siete lamparillas de fuego. Pero cuando vamos al capítulo 1, usa el mismo lenguaje y dice en el capítulo 1, versículo 20, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Está hablando de dos temas diferentes, pero está usando el mismo lenguaje. Siete lamparillas o siete candeleros, y mientras que en Apocalipsis 4 se identifica con el Espíritu Santo, este mismo lenguaje es usado para describir la iglesia del Señor, o aquí en este caso, las siete iglesias. De modo de lo que está hablando aquí es que el Espíritu Santo ahora, por la obra de Cristo a nuestro favor, el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque nos ha sido dado. Y esto significa que gozamos de entre todos los grandes privilegios y beneficios de la salvación de Cristo, de todos esos beneficios, uno de ellos es que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. Así como el Espíritu Santo también iluminó la mente de Cristo en su humanidad para conocer perfectamente como hombre, como verdadero hombre, la voluntad de su Padre. Entonces, lo que se dice allí en Isaías 11 acerca de Cristo, como nosotros estamos gozando de la comunión con Cristo y por tanto el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que es verdad de Cristo, por medio de Él, también debe ser verdad en nuestras vidas. Es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da este espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por tanto, cuando en nuestra vida nos surgen preguntas tan importantes, tan vitales, como por ejemplo, ¿quieres ser capaz de profundizar en las Escrituras para conocer más profundamente de Dios? Las Escrituras nos dicen que el hombre natural es imposible que pueda discernir las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por tanto, cuando vamos a las Escrituras, allí que el Espíritu Santo es el autor de este libro, además hemos de acudir al Espíritu Santo, orar a Él y pedirle que Él ilumine nuestra mente para poder conocer más aún la voluntad de Dios, para conocer aún más la persona de Cristo, su obra, y así también poder apreciar y profundizar y experimentar más aún en ese conocimiento la gran salvación de Dios que Él ha hecho a través de Cristo. Dice aquí que el Espíritu Santo es el que nos da inteligencia y conocimiento. O tal vez, otra pregunta, ¿quieres conocer mejor la voluntad de Dios para ti, para tu vida, en las diferentes áreas en que nos desarrollamos en nuestra vida? Pide al Espíritu Santo, como dice aquí, Él que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, etcétera, etcétera. Pide al Espíritu Santo que ilumine tu mente y te dé sabiduría, te dé consejo para saber lo que hacer en tu vida. Para saber si eso agrada al Señor o si no agrada. ¿Cómo? A través de su palabra, como hemos visto en la anterior pregunta. Otra pregunta. ¿Quieres crecer en santidad? De entre las características fundamentales del Espíritu Santo, es precisamente, ¿cómo se le llama? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que aplica los méritos de Cristo a nuestra vida, en la salvación, para que seamos santos delante de Dios. Por tanto, sinceramente, delante de Dios, como hijos de Dios, hazte esta pregunta. ¿Quieres crecer en santidad delante de Dios? Y la respuesta es, oremos al Espíritu Santo, que como dice aquí, nos dé temor de Dios, y además también poder o capacidad para ponerlo en obra en nuestra vida, para poder hacerlo. Cuando, por tanto, las Escrituras nos exhortan, por ejemplo, allí como nos dice el apóstol Pedro en su epístola, de que debemos seguir las pisadas de Cristo, no hemos de pensar en las pisadas de Cristo, y no olvidemos que sí, que es Dios manifestado en carne, pero hemos de pensar que hemos de seguir las pisadas de Cristo, no en cuanto a su deidad, entendeme, sí que, sino que allí tenemos el ejemplo de verdadero hombre ungido por el Espíritu Santo. Es decir, aquel que siendo hombre, Dios por supuesto, pero aquel que siendo verdadero hombre, que llevó a cabo nuestra salvación como Dios encarnado, pero el ejemplo es de aquel que siendo lleno del Espíritu Santo, pudo vivir de tal forma que su mente estaba iluminada por el Espíritu de Dios para conocer la voluntad de su Padre y llevarlo a cabo. Y así nosotros, ¿cuál es el ejemplo que hemos de seguir de Cristo en este sentido? Pues como Él en estos sentidos fue guiado y gobernado y se sometió a la guía del Espíritu Santo para poder cumplir la voluntad de su Padre. para poder hacer todo aquello que agradaba a su Padre, poder tener comunión con Él en todo momento. Esa es la manera de seguir las pisadas de Cristo. Es decir, como Él fue lleno y ungido por el Espíritu Santo, así nosotros hemos de someternos al Espíritu del Señor para que seamos capacitados en estas áreas que hemos visto, de profundizar más en el conocimiento de Dios, de poder conocer más su voluntad y de crecer en santidad. Descrito con estas palabras: Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Porque cuando estemos sometidos bajo el Espíritu Santo, guiados en estas áreas, es cuando seremos ese barro en las manos del alfarero y seremos el material perfecto para ser más y más conformados a la imagen de Cristo, siendo Él nuestro candelero, aquel que nos da, que nos enseña el camino por el que hemos de andar, teniendo comunión con Él. Y luego está este otro aspecto, que como lo hemos visto bajo la perspectiva de Cristo y el Espíritu Santo, pero luego más directamente también tenemos lo que es la relación aquí de Cristo como el candelero, como cuadro de Cristo, con relación a los creyentes, con relación a nosotros los creyentes. Y aquí, en este objeto que representa que es cuadro de Cristo, vemos en primer lugar representada la unión que nosotros, los creyentes, tenemos con Cristo. Hemos visto, en primer lugar, a Cristo, el candelero representado allí en su totalidad, en su conjunto como Cristo, y luego esos brazos que nos están hablando del Espíritu Santo haciendo ese paralelo con Isaías. Pero cuando lo vemos desde esta perspectiva, de que Cristo, la caña central, y fijaos esos brazos que salen, esos seis brazos de dos en dos, vemos que Cristo es la caña central y nosotros esos brazos que salen de esa caña central, unidos inseparablemente a esa caña central que es Cristo. Y la razón de ser de esos brazos es precisamente la caña central. Sin la caña central, esos brazos no tienen razón de ser, sino que están unidos de forma inseparable, como eran una sola, como estuvimos subiendo en su momento, de una sola pieza, están unidos allí a la caña central. Y además, como hemos visto, el número 7 tiene un significado espiritual en las Escrituras. El número 6 también. Hay 6 brazos unidos al centro. Y el número 6 en las Escrituras, si lo dice más explícitamente en Apocalipsis, el número 6 es número de hombre. Allí entonces vemos representado como nosotros estamos unidos a Cristo, la caña central, la luz, nuestra luz, la luz del mundo. Y en este sentido, por tanto, el creyente es portador de luz en unión con Cristo. Fijaos cómo vemos una vez más ese pasaje que he mencionado en Apocalipsis. En el capítulo 1, capítulo 5 habla del Espíritu Santo, en el capítulo 4, capítulo 1 habla de este mismo cuadro con las iglesias. Bajo este cuadro de los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero en el versículo 13, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, se nos dice quién está en medio de esos 7 candeleros. Y dice en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vemos aquí incluso una alusión a este cuadro, como era una caña central y luego 6 brazos. Pues aquí, bajo este mismo lenguaje, hay 7 candeleros, pero en medio de esos 7 candeleros está Cristo, como dice aquí, el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, que es ese título, como es el Hijo del Hombre. Y en el Nuevo Testamento hay varias expresiones para describir a la Iglesia del Señor. Y una de ellas es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y ya hemos visto que una de las la traducción literal de la palabra Cristo es ungido. Y literalmente entonces podríamos hablar de el cuerpo del ungido. Y cuando vamos una vez más aquí al candelero, tiene mucho significado. Vemos que está muy bien representado. Porque está la caña central y luego está lo que digamos el cuerpo. Es decir, aquí hay una representación de, una vez más, de Cristo y de nosotros en unión con Él. En otras palabras, si estamos unidos a Cristo como los brazos del candelero estaban unidos a la caña central, nosotros hemos de ser a Cristo lo que los brazos eran a la caña central. En otras palabras, si Cristo es luz, la caña central era luz, los brazos que salían de él a la caña central también eran luz. Y si Cristo es luz, nosotros hemos de ser luz para Cristo. Hemos de ser hijos de luz. Y esto es lo que precisamente se nos dice, nos dice el apóstol Pablo, nos exhorta el apóstol Pablo en Efesios 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Es decir, en unión con Cristo. Es lo que significa esa expresión, en el Señor. Andad como hijos de luz. Si somos, lo que está diciendo es, si somos hijos de luz, en unión con Cristo, nuestra forma de actuar debe ser como hijos de luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y cómo uno comprueba lo que es agradable al Señor? Pues dice el apóstol en otro lugar, allí en Romanos, que la forma de comprobar cuál es la voluntad o lo que es agradable al Señor, que es su voluntad, es a través de una mente renovada, es decir, una mente iluminada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, algo que ya acabamos de ver. Por tanto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la implicación? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y a veces vivimos, en vez de como candeleros, es decir, en vez de vivir en unión con Cristo, a la luz de la realidad de lo que somos en Cristo, muchas veces parece que no hay luz en nuestras vidas. Que en vez de ser candeleros para Cristo, tristemente, somos representados, o nos caracterizamos, o incluso participamos y hacemos como las tinieblas. Y aquí el Señor nos está diciendo, a través de este objeto, que la forma de tener comunión con Él es no solamente unión con Cristo, sino además vivir a la luz de Cristo. Vimos que esos tres objetos del lugar santo representan nuestra comunión con Dios por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos dos razones muy poderosas a que nos hacen ver que en vez de vivir como las tinieblas o vivir en tinieblas, debemos vivir como hijos de luz en Cristo, que es lo que somos. Primero, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Como hemos visto, Él ilumina nuestra mente. Él nos hace ver, entender lo que es agradable agradable al Señor, lo que es su voluntad agradable y perfecta. Pero además también estamos unidos a Cristo, quien es la fuente de esa luz. Y ambas cosas, el hecho de que tenemos el Espíritu Santo y que estamos unidos con Cristo, nos capacita. Porque estamos tomando de Cristo, el Espíritu Santo aplica los beneficios, aplica la obra de Cristo, aplica sus méritos a nuestro favor, para que seamos cada vez más luz para Dios. Es decir, luz para servirle y también para agradarle. Para que andemos en luz como Dios está en luz, como dice en otro pasaje de las Escrituras. Por tanto, vemos que cuando se nos está hablando aquí del candelero como cuadro de Cristo con relación a los creyentes, nos está diciendo que estamos en unión con Él, y estando en unión con Él, nos nutrimos de su luz, Él nos capacita, y entonces el resultado es vivir como Él. Siendo en luz, nosotros debemos vivir también en luz. Pero fijaos aquí una cosa más que nos queda para tratar acerca de Cristo en relación, el candelero tipo de Cristo con relación a los creyentes. Y es la influencia. La influencia de Cristo, Él es luz, nosotros estamos en unión con Él, pero ¿qué influencia tiene sobre nosotros? La influencia de Cristo como la luz para los creyentes. Y esta influencia se manifiesta de dos maneras, o en dos áreas. Se puede resumir en dos áreas. En primer lugar, Cristo es la luz para nosotros los creyentes, en que nos protege, como luz nos protege del poder, las consecuencias y las amenazas de las tinieblas. De todo lo que tiene que ver con las tinieblas espiritualmente hablando. Y para esto tenemos dos pasajes que ilustran de una manera perfecta lo que estamos viendo aquí, cómo Cristo nos protege de todos los peligros, de todos los males, de todas las consecuencias y del poder de las tinieblas. Y ambos pasajes están en el relato con respecto a Éxodo. Es decir, cómo el pueblo de Israel estaba allí en relación con Egipto. Lo cual es muy significativo, porque ahora el candelero que se está dando al pueblo de Israel puede relacionar lo que está aquí, esta luz, con lo que ocurría allí cuando habla de tinieblas. ¿De dónde salieron? De Egipto. Aquí esta luz es para que el pueblo de Israel pueda tener comunión con Dios, el candelero dentro del lugar santo. Pues vamos a la historia de Israel en Egipto y a ver qué se nos dice acerca de las tinieblas. Y allí tenemos en primer lugar el pasaje que se nos habla de las tinieblas, es decir, la plaga de las tinieblas. La plaga de las tinieblas, con las demás plagas, vinieron como parte del juicio de Dios sobre Egipto por el pecado. Y aquí en esta plaga, además de otras, el Señor hizo una diferencia. Dice que allí extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas. Esas densas tinieblas tan tensas que dice que cualquiera las podía palpar. Y de que esas densas tinieblas estaban sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Y aquí están las consecuencias. Ninguno vio a su prójimo. Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Nadie podía hacer nada. Cuando uno está en tinieblas, no es capaz de hacer nada. Por lo menos espiritualmente hablando. Más, todos los hijos de Israel tenía luz en sus habitaciones. Como hice referencia en el estudio el miércoles, si os fijáis, las últimas tres plagas, hay referencia a las tinieblas. La antepenúltima, que es la plaga de las langostas, dice allí que había tantas langostas que cubrieron el sol de forma que el sol no podía reflejar sobre la tierra. Por tanto, había tinieblas, no había oscuridad. Después se asevera aún más, se intensifica ese juicio que debía venir con las tinieblas, durante 3 días, de tal forma que nadie podía ver nada. Y la última plaga, si se puede llamar así, la peor de ellas, que ya Dios lo había anunciado mucho antes, al principio, antes de que viniesen las diez plagas, de la muerte de los primogénitos, cuando llegó. Llegó a medianoche, es decir, cuando también había tinieblas. Todo eso, como un cuadro de lo que es el juicio terrible bajo el cual están todos aquellos que en vez de descansar en el Cordero, en la promesa de Dios, es decir, de Cristo como el Salvador, sufren eterna condenación. Las Escrituras lo llaman allí, y se mencionó esta mañana en el pasaje de Mateo 25, allí cuando dice acerca de los talentos, que Juan estaba hablando de este pasaje en otro contexto, dice allí que esa persona y todos aquellos que rechazan a Cristo como su Salvador personal, dice que son echados en las tinieblas de afuera, Por tanto, en el sentido, en el aspecto salvador, es decir, de la salvación, fijaos qué gran consuelo es pensar en Cristo, nuestro Salvador, como nuestra luz del mundo. Es decir, aquel que ha disipado nuestras tinieblas, no solamente en el sentido salvador, sino incluso con respecto a la condenación. ¿Dónde va a parar? ¿Cuál es el destino final de aquel que no tiene a Cristo en su vida? Lejos de ver la luz. Es sentenciado y condenado por sus pecados en las tinieblas de afuera. Y la pregunta es, antes de continuar, ¿has llegado tú a conocer a Cristo como tu luz? ¿La luz de tu salvación? ¿La luz de tu alma? ¿Ha sido tu mente iluminada de tal forma que has visto tu pecado y tu necesidad de Cristo como tu Salvador? Y por tanto también de la condenación a la cual ahora mismo, sin Cristo, te encuentras y en la cual al final terminarás. si mueres sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Porque para recibirle, para recibir la salvación, debes en primer lugar recibir a Él por la fe. Porque precisamente Cristo sufrió esas tinieblas espiritualmente, es decir, fue desamparado por su Padre en los cielos, cuando Él fue allí crucificado y en medio de las tinieblas, ahora físicamente hablando, en medio de esas tinieblas es cuando se escuchó ese clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En medio de las tinieblas físicas es un pequeño destello de lo que Cristo sufrió, esas tinieblas espirituales, cuando Él fue desamparado, cuando fue, digámoslo así, echado en las tinieblas de afuera, es decir, desamparado por su Padre en los cielos. ¿Para qué? Para que todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal, su mente sea iluminada con el conocimiento de sí mismo como Salvador, y así reciban en Él perdón de pecados y vida eterna. Y Cristo, por tanto, recibiéndole como tu Salvador personal, te protege del poder, de las consecuencias y de las amenazas de las tinieblas, espiritualmente hablando. Pero hay, como he dicho, otro pasaje que he también aplicado ahora para los creyentes, para los que somos hijos de Dios, también en Éxodo, a lo cual ahora, desde cuando el Señor habla del candelero, pueden hacer relación a ello. Ahora que este candelero arroja luz para el pueblo, para tener comunión con Dios en el lugar santo, pues ahora pueden hacer relación a otro momento de la historia que ocurrió no hace mucho tiempo, desde este pasaje. Y es allí, en el Mar Rojo. Aquí encontramos como Cristo igualmente es nuestra luz, luz de su pueblo, para protegernos de las tinieblas. En Éxodo 14, versículos 19 a 20, leemos estas palabras. Y el ángel de Dios, este es, no es otra persona, sino el Señor Jesucristo, en una manifestación preencarnada. Es decir, lo que se suele llamar una cristofanía. La persona del Hijo, manifestada en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación, para mostrar la salvación de su pueblo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Allí en medio estaba el Señor, en la persona del ángel de Jehová, intercediendo, intermediando por su pueblo a favor de ellos en contra de sus enemigos, podemos decir. Y sigue diciendo. Y era nube y tinieblas para aquellos, es decir, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Lo que Cristo es para su pueblo, es decir, luz, esa misma luz que le rechazan es eterna condenación para ellos y destrucción. Y además es salvación para nosotros, para protegernos de aquellos que van en contra de Cristo y que persiguen a su iglesia. Por tanto, como dice allí en el Nuevo Testamento, que habla de Cristo en Juan, que Él es la luz del mundo, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella, contra Cristo, la luz. Por tanto, cuando pensamos en Satanás, en todas sus huestes, en el mundo que es suscitado por el diablo, y cuántas veces el pueblo de Dios en otra parte del mundo escuchamos, o incluso también, quién sabe si en un futuro nosotros podamos incluso también sufrir por causa de Cristo y del Evangelio, incluso persecución, como aquí el mismo pueblo de Israel estaba siendo instigado por sus enemigos. Gloria a Dios y gracias a Dios que Cristo, nuestra luz, es tal que las tinieblas, las mismas tinieblas, no pueden prevalecer contra ella. Sino que mientras que contra ellos está contra ellos, Él está por nosotros. Y así podemos vivir descansados y confiados. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Pues aquí tenemos el otro aspecto de esta influencia. Hemos visto que esta influencia de Cristo como nuestra luz es para, en este cuadro de nuestra unión con Él, siendo Él la caña central, nosotros esos brazos, de tal forma que Él protege nos protege del poder, las consecuencias, las amenazas de las tinieblas, pero ¿con qué fin? Con el fin de que Cristo es la luz para los creyentes, en que nosotros seamos luz para el mundo. Luz para el mundo. La luz de Cristo. Así nos dice nuestro Señor, vosotros sois la luz del mundo. Yo creo que este es uno de los títulos más maravillosos, porque es uno de los títulos que se da de Cristo mismo. Hay muchos títulos maravillosos de la Iglesia, pero un título que se le da a Cristo, luego resulta que se nos da a nosotros. Él es la luz del mundo y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Por tanto, no es solamente un deber, sino que es un gran privilegio ser la luz de Cristo. La luz para Cristo en el mundo donde Él nos ha puesto. Por tanto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué buenas obras son esas? Una vida llena, gobernada por el Espíritu Santo, lo cual ya hemos visto. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De quién es esa luz nuestra? Pues no nos dice allí en Juan que Cristo es la luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre. Pero ¿cómo podemos reflejar esa luz? Nos dice aquí, de la misma forma que sus brazos estaban unidos a la caña central y reflejaban luz, así como la caña central reflejaba y daba luz, así nosotros, descansando y dependiendo de Cristo y siendo ungidos por ese Espíritu Santo que Él nos dio, así nosotros también debemos lucir o dar luz en el mundo para Cristo. Por tanto, y resumiendo en una sola frase, con todo lo que hemos visto en esta tarde, que sea nuestra oración esta, sea Cristo nuestro candelero, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, en nuestra vida, cuando estábamos sin Cristo, cuando la condenación de nuestros pecados, en nuestra muerte espiritual delante de ti, no podemos sino darte las gracias, porque no solamente tú nos has traído a la luz, sino que además tú nos has hecho hijos de luz, así como tú estás en la luz, y además llegará ese día cuando tú nos llamarás a tu presencia y moraremos en la misma presencia de aquel quien es nuestra luz, el Señor Jesucristo, y estaremos gozando de la gloria eterna en tu presencia. Señor, te pedimos que mientras tanto, mientras que esperamos esa manifestación de la luz gloriosa de Cristo, te pedimos que tú nos capacites para que en esta vida Cristo se manifieste en nosotros para que seamos luz del mundo. Luz en el mundo, que vivamos siendo ungidos, llenos por tu Santo Espíritu, para que podamos comprobar cuál es tu santa y buena voluntad, agradable y perfecta. Para que nuestras mentes dejen de ser conformados a este siglo. Nuestro entendimiento sea renovado para que podamos realmente discernir tu voluntad en nuestras vidas. Señor, te rogamos que igualmente también obres en aquellos que aún no han recibido a Cristo como su Salvador personal, estando ellos aún en su condenación, ilumina su mente, Padre, para que ellos puedan entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual poder ser salvos, la luz del mundo. Te pedimos, por tanto, que tú edifiques a tu iglesia, nosotros, para que, como vemos allí ese cuadro de los siete candeleros que son las iglesias, y sin embargo Cristo en medio de esos siete candeleros, te pedimos, Padre, que esta iglesia como candelero tuyo, Cristo ande en medio de nosotros, siendo Él cabeza de la Iglesia, nosotros cuerpo de Cristo, cuerpo del ungido, para que seamos llenos de Él y podamos servirte y andar en la luz de tus mandamientos, para que aquellos que están a nuestro alrededor puedan ver nuestras buenas obras y no enfocarse en nosotros, sino realmente enfocarse en Aquel que realmente está siendo manifestado en nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pues es a Él que se debe toda la gloria y toda la honra y toda acción de gracias.